Y comenzamos hoy con una noticia que se convirtió en titular de primera plana desde que se produjo el pasado lunes. Me refiero a la anunciada renuncia del rey de España, Juan Carlos I. Esto en los momentos en que los jefes de Estado, sobre todo en América Latina, se aferran de manera enfermiza al poder. Y da paso a su hijo, el príncipe Felipe, después de casi 39 años en el reinado. Él busca con esto, dijo, abrir una etapa de esperanza e impulso en el país. Y añadió, he decidido poner fin a mi reinado. Y abdicar la corona de España. Anunció esto en un discurso a través de la televisión, en el que hizo referencia a la larga y profunda crisis económica, y leo textualmente, que sufre España y durante la cual vio caer su propia popularidad. Dijo, estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. Anunciando esto en un discurso pronunciado en el Palacio de la Zarzuela. De este tema trataremos en nuestro programa y comenzamos hablando del mismo con el analista doctor Antonio Guede, analista cubano residiendo en Madrid. Doctor, ¿qué indica, qué implica la abdicación del rey Juan Carlos?
Que demuestra la abdicación, que estamos en un país democrático, donde funcionan las instituciones, entre ellas la monarquía, y ha dado un ejemplo extraordinario a otros monarcas. No solo me refiero a reyes como tales, sino a otros gobernantes que actúan como verdaderos monarcas, que no son capaces de dejar el poder, y mucho menos sin tener elecciones democráticas. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la dictadura comunista cubana. Pero aquí en España ha sido algo normal, en el sentido de que ha demostrado de que él quiere dar paso a su hijo, que está muy bien preparado. Probablemente su hijo está más preparado que cuando lo estuvo él, cuando él se hizo monarca de España. Una preparación extraordinaria, y será el jefe de Estado español que representa a España en el mundo entero y jefe de las Fuerzas Armadas, que es lo que está fundamentalmente el cargo de rey. Porque para gobernar, gobierna realmente el presidente del gobierno, que es electo democráticamente. Ese es el gobierno de España.
El rey tuvo una importante función durante la transición de España hacia la democracia.
Así es, así es. Jugó un papel clave en la transición, como lo jugó el expresidente Adolfo Suárez y otros más en la transición hacia la democracia. Y también jugó un papel muy importante cuando algunos militares extremistas quisieron dar un golpe de Estado en el año 80, en febrero de 1980, aquí en España, y el rey se puso del lado del pueblo, del lado de la democracia, e impidió que esos militares golpistas dieran el golpe de Estado. Esas dos, digamos, funciones básicas y papeles básicos en la historia pasarán al rey Juan Carlos como extraordinario. Además, ha representado internacionalmente, entre ellos para Iberoamérica, a España, como un verdadero jefe de Estado y el mejor embajador de todos los españoles, ¿no?
Había una excelente relación entre el rey y el presidente Rajoy.
Sí, hay una excelente. En general, el rey se ha llevado bastante bien con todos los presidentes, uno más que con otro, pero con todo ha tenido magníficas relaciones. Él, en el papel de jefe de Estado, jefe de la máxima de las Fuerzas Armadas, atribuye la Constitución, y el presidente ejecuta como jefe del Ejecutivo, ejecutando, gobernando, y ha habido un respeto mutuo extraordinario. El caso español es un caso modélico de transición, a pesar de las dificultades que hubo en su momento y las que hay hoy en día, porque las hay a nivel regional, a nivel de los catalanes, los vascos, etcétera, ¿no? Y la crisis económica, pero eso no es óbice para que España sea un gran país democrático y de los 20 o 25 mejores países del mundo, en cuanto a la economía, en cuanto a lo social, la sanidad y las cuestiones políticas. Y siempre en todas las estadísticas aparece entre los 5, 6 o 7 países primero donde la gente quiere vivir, cuando se hace una encuesta a nivel internacional, por el estilo de vida, por la forma de vida y por las condiciones de vida, ¿no? Eso es una buena cosa que le ahorra a España, y el rey en ese sentido es un gran representante de los españoles. Ahora el papel de su hijo va a ser un papel muy... una nueva figura, hay un refresco, hay una renovación en el cargo, eso es muy positivo y eso es un gran ejemplo.
Cuando el 23F tuvo una magnífica labor.
Magnífica labor, e impidió precisamente el golpe de Estado, igual que lo de la transición. Yo he destacado tres cosas: el papel de la transición, el papel que optó por la democracia y por estar con el pueblo cuando el golpe de Estado, impidiendo que esos militares dieran el golpe de Estado, y el tercer papel como representante de España en el mundo entero, especialmente en Iberoamérica, ¿no? Digamos, esas tres funciones que ha llevado a cabo el rey durante estos años ha sido extraordinaria.
Doctor, ¿representa alguna preocupación este grupo Podemos, que ha logrado 5 escaños en el Parlamento Europeo?
Preocupación grande, no. Sencillamente que hay 1,5 millones de españoles, de los 40 y pico de millones que hay, que son populistas. O sea, Podemos es un movimiento comunista, aunque se llame así Podemos, con ideas comunistas. Cuando usted ve el programa electoral y ve el programa económico, es de extrema izquierda, es comunista, como lo es Izquierda Unida, que aquí se llama Izquierda Unida, pero son los comunistas realmente los que controlan ese partido. Y en segundo lugar, son gente que han estado vinculados, algunos de ellos por lo menos, con el populismo latinoamericano, especialmente con Venezuela y Ecuador, ¿no? E incluso algún asesor de Podemos, aquí español, que ha escrito algún libro, algún asesor, también ha sido y son asesores de Venezuela, ¿no? O sea, hay un aire comunista populista. Los otros son comunistas, los de Izquierda Unida, más populistas tradicionales, digamos, más comunistas tradicionales, y estos son populistas, gente de extrema izquierda o comunista populista, ¿no? Al estilo latinoamericano. Pero preocupación grande no hay. O sea, piense usted que cuando la transición de España, en los años 70, a finales de los años 70, el Partido Comunista llegó a tener como 20 escaños más en el Parlamento Español. Después fueron y han ido bajando, etcétera, en el Parlamento Español, no estoy hablando del Parlamento Europeo, más de 20 escaños. Después de eso jamás lo obtuvieron, y así fue en la transición. No pensamos, eso no son elecciones extrapolables, pero aunque ganaran 5 escaños en las próximas elecciones, o 10 escaños en las próximas elecciones, sumado a los comunistas tradicionales, la Izquierda Unida, que es como se llama aquí, que serían otros 6, 7, 8 escaños, serían 4, 10, 15 escaños. Eso no representa nada para el conjunto de España. Bueno, esa es la opinión, eso es la democracia. Hay gente que tiene idea de izquierda, de extrema izquierda, comunista, como hay liberales, conservadores, socialdemócratas o socialistas, estilo Partido Socialista. Eso también es consecuencia de varios factores. Por un lado, la crisis económica. Por otro lado, el hastío hacia algunos políticos que han caído en la corrupción, han caído en la patentocracia, en quedarse en el poder y no salir de la política, aunque se presenten en elecciones. Y por otro lado, porque ha habido una serie de gente jóvenes que tienen esas ideas, ¿no? O sea, ideología. O sea, hay una mezcla de varios factores: gente que sigue esa corriente, gente que padece la crisis económica, y entonces, y por otro lado, es como una especie de repulsión o de rechazo, de respuesta a los partidos tradicionales y de respuesta a la crisis económica, ¿no? Pero eso yo pienso que sea más coyuntural que otra cosa, pero que aún en el supuesto que en las próximas elecciones, entre un año o dos, obtuvieran los mismos votos o el doble, no representa la mayoría ni mucho menos.
Y regresando al rey, yo creo que se va con un gran aval. Fue el único que le dijo en una reunión de todos los países de la Comunidad Americana, ¿por qué no te callas?
Sí, ¿por qué no te callas? Efectivamente. Bueno, se lo dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Ya Fidel no estaba yendo a las cumbres cuando el rey dijo eso. Lo dijo a Chávez. Pues sí, ¿por qué no te callas? Le dijo el rey a su majestad. Otra cosa, volviendo a Podemos, también hay una cosa. La crisis del Partido Socialista es el que ha provocado eso, porque a Podemos lo ha votado gente que jamás votaría a un Partido Popular. que nunca han votado y nunca votarían en un Partido Popular, como a los que votan Izquierda Unida jamás votarían en un Partido Popular. Por lo tanto, ese es el voto de izquierda que se ha dispersado por la crisis que ha entrado el Partido Socialista y el hundimiento del Partido Socialista. Entonces, gran parte es eso, rechazo a las políticas antiguas, la crisis económica, más el hundimiento del Partido Socialista. Eso es lo que ha llevado a Podemos y a Izquierda Unida también a subir.
Pero hay una tranquilidad para el pueblo español. La democracia española, el sistema español de los últimos años está solidificado.
Eso no queda la menor duda. Y a medida que vaya saliendo de la crisis económica se va a ir viendo mejor. Que yo creo que sí, que ya se empieza a ver los brotes de la salida de la crisis económica. Es lento, porque es una crisis no solo internacional, sino nacional, muy grave, económica, pero poco a poco se va saliendo. Dentro de un año o dos, cuando se vean más las luces, ya la gente estará más tranquila. Pero estoy convencido de eso y la solidez de la institución. Bueno, la renuncia de abdicación del rey es una prueba más de la solidez de las instituciones. La posibilidad de la imputación de la hija del rey por su marido en Dargarín es otra muestra de la tranquilidad y del sosiego y de lo que es la democracia, cómo funciona la democracia. Aquí nadie está por encima de la ley. Las elecciones, quién sale y quién no sale, es otra demostración de que hay, ojalá en otros países, por ejemplo Cuba, existiera un Podemos al revés, que aunque sea saquen 1,5 millones de votos y lo dejaran estar en el Parlamento. Aquí en España sí existe un Podemos, que es más de extrema izquierda, bueno, porque es democracia, eso es el pluralismo democrático. Hay que acostumbrarse a eso, eso es sano, eso es bueno, eso es una bendición para los pueblos.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Y continuamos con Primera Plana. Y por vez primera, tras el momento de haber anunciado su padre, el rey Juan Carlos, que le cedería el trono, el príncipe Felipe se dirigió a la opinión pública. Y fue para hacer un llamamiento a la unidad. Dijo textualmente: en periodos de dificultades como los que atravesamos, la experiencia de tiempos pasados plasmada en la historia nos enseña que solo uniendo nuestros afanes, anteponiendo el bien común a los intereses particulares e impulsando la iniciativa, la investigación y la creatividad de cada persona, lograremos avanzar hacia escenarios mejores. Ese es el camino que todos, responsables institucionales, agentes sociales y económicos, entidades y ciudadanos debemos tener para afrontar con decisión el futuro y ampliar el campo de esperanza que se abre ante nosotros. Para analizar el impacto histórico y actual de esta decisión, hacemos contacto en Madrid con el presidente del Círculo Cubano, doctor Francisco Pérez Couce. ¿Qué mensaje tiene para España esta decisión del rey? Y sobre todo, ¿qué mensaje envía a esos jefes de Estado que se aferran al poder?
Verlo, no cabe duda. En cualquier caso, bien, él ha considerado que había llegado el momento de ceder el testigo a su hijo y así lo ha hecho. Yo pienso que desde luego no cabe duda de que es un acto por su parte de tremenda generosidad y que francamente pienso que los que aquí vivimos, los cubanos que aquí vivimos y hemos sido acogidos en esta tierra, en donde yo personalmente nunca me he sentido forastero, nunca me he sentido extranjero, nadie me lo ha hecho ver, verdaderamente pues hemos vivido muchísimos años, vamos, 39 años de democracia, libertad y paz y desde luego prosperidad de la mano de este rey, desde luego.
Esa trayectoria que usted ha dejado plasmada de lo que ha sido el reinado de Juan Carlos en el príncipe Felipe, ¿cree usted que va a tener el seguimiento o que él le va a poner un toque de personal?
Bueno, verdaderamente eso sería un trabajo de futurible. En cualquier caso, yo pienso que este nuevo rey que vamos a tener, Felipe VI, pues es una persona sumamente, digamos, preparada para asumir el cargo que tan especial que va a tener que asumir y que desde luego pienso que en sus manos pues está lo que se podría llamar en este país ahora mismo la segunda transición, esto siendo la primera el cambio entre el Estado heredado del general Franco a la monarquía parlamentaria y democrática, ¿no?
Él ha hecho un llamado a la unidad. ¿Es que había atisbos de algún tipo de separatismo en España para hacer este llamamiento?
Oh, por supuesto, desde luego. Esto, desgraciadamente, pues en este momento diría yo que es el momento más álgido en donde se vienen demostrando pues estas digamos tendencias o deseos pues de independizarse varias regiones españolas, concretamente dos, que son la catalana y la vasca. Esto ahí tiene un enorme desafío el nuevo monarca para hacer, no sé, quizás lo que no haya podido hacer el rey saliente y en fin, pues este rey pues encare junto con los gobiernos que vengan el enfrentar este problema el cual desde luego pues va a tener su momento más álgido en noviembre de este año, donde el gobierno de Cataluña, el gobierno de la comunidad catalana, tiene planteado en plan desafío un referéndum que es ilegal desde un punto de vista constitucional, que lo va a llevar a cabo sí o sí, en plan absolutamente desafiante a las reglas parlamentarias y a las reglas constitucionales de este país.
Y es un hermoso mensaje que ahora la reina de España tenga un origen plebeyo.
Bueno, ha sido una decisión personalísima del actual todavía príncipe Felipe. Él consideró que era la persona adecuada con la cual pues constituir una familia y que fuese la futura reina de España, como así va a ser en breve, y espero que no se haya equivocado.
Bueno, por lo menos es un gesto democrático.
Bueno, no, esto digamos que democrático es decidir en libertad, y él lo ha hecho. Ahora, que él haya decidido que esta persona sea una persona, digamos, sin títulos nobiliarios, Eso ya también no reviste, yo no veo que revista más o menos democracia en ese tema.
Relaciones con Cuba. Aunque el gobierno es el presidente, el encargado fundamentalmente, pero ¿cómo será la visión para con el castrato? Acuérdense, como la de Cuba, bueno, esa ya no tiene ni siquiera apariencia, y como la de Venezuela, ¿cómo serán las relaciones del nuevo rey?
Vamos a ver, la política exterior española la decide el primer ministro de turno, el que sea, en este caso es Rajoy, Mariano Rajoy. Uh-huh. Y concretamente las relaciones con Cuba son, yo diría que quizás una de las más complicadas que pueda tener el gobierno español desde que existe la República de Cuba, casi desde 1902, que se empeora de una forma muy particular con el advenimiento de la revolución.
Pero en estos momentos, ¿ve alguna circunstancia, algún detalle que le hagan intuir que puede haber un cambio en la política exterior de España e inclusive europea en general?
Que yo ahora mismo, desde luego, veo es que, desgraciadamente, la política común europea que llevó a cabo, precisamente, que lideró y llevó a cabo el presidente Aznar, ahora este nuevo gobierno, precisamente del mismo partido, del Partido Popular, tiene todos los visos, desde luego, de estar haciendo política para cambiar esa posición común europea. Yo desde luego eso lo critico como una actitud desde luego tan mala como aquella que pueda tomar los Estados Unidos con relación a un posible levantamiento del embargo. Son dos posturas que lo que hacen es denunciar desde hace mucho tiempo el desgobierno que existe en Cuba, ¿no? Con lo cual, desde luego, yo no puedo estar en absoluto de acuerdo. Y además, existía aquí en Madrid, en España concretamente, aquí en Madrid una institución que se llamaba la Fundación Hispano-Cubana, que dependía de los fondos que procedían precisamente del Partido Popular, el cual le ha retirado los fondos, y esta fundación, que era una maravilla recogiendo además en sus publicaciones y en otras cosas la realidad de la Cuba actual, denunciándola obviamente, ha sido abandonada por parte del Partido Popular, con lo cual por supuesto ha cerrado. Son dos cosas que verdaderamente a mí no me hacen nada feliz y que desde luego yo no se lo echo en cara al Partido Popular actual, en el gobierno actual. Por lo demás, España, entiendo yo, que tiene que tener con Cuba necesaria y forzosamente unas relaciones especiales, porque en Cuba todavía siguen residiendo y siguen viviendo infinidad de españoles, hijos de españoles y nietos de españoles. Y España no debe nunca olvidarse de sus hijos.
Y llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.